Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Maritza Gómez.
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Maritza, ¿tú qué tal? Aquí listo para platicar de algo emocionante que yo creo que a ti y a mí nos gusta. Se nota por el fondo que tenemos, ¿no? Estrellas y la luna. Yo creo que es evidente y además así en el nombre, en el subtítulo de nuestro podcast, Cosas de Sapiens, de las cavernas a las estrellas, es evidente que la exploración espacial, la historia de nuestra especie saliendo del nido, del cascarón, metafóricamente de la atmósfera y a llegar a otros mundos, es uno de los temas que por lo menos no podríamos decir que nos interesa mucho y nos emociona también. Y esta semana nos tocó ver un par de noticias, bueno, una noticia sobre todo, y hace dos semanas otra, de misiones espaciales tratando de llegar de nuevo a la Luna. Rusia e India. Rusia estuvo cerca, pero su nave chocó. Desafortunadamente, India lo logró. Esta semana, en la misión Chandrayaan 3 de la Agencia Espacial India 3, porque la 2 también chocó, llegó a la Luna. Es la primera misión exitosa al polo sur de la Luna, los primeros que ponen una nave en el polo sur de la Luna. Ahorita platicaremos qué tiene de interesante el polo sur de la Luna. Y bueno, es el cuarto país que lo logra. Solamente Estados Unidos, la Unión Soviética, que así se llamaba cuando lo logró, China y ahora India han llegado a posar naves en la Luna. Pero platiquemos sí. Un poquito más de la nave, ¿no? De la nave, ¿por qué se llama así? ¿Qué tipo de misión es? Y luego le entramos a los detalles.
Justo, habría que decir primero que no es una misión tripulada, ¿no? Bueno, al menos no por humanos. Uh-huh. Y bueno, Chandra, el nombre de la misión de exploración o del vehículo viene del sánscrito Chandra, Luna, y Yan, vehículo, ¿no? Entonces, esta misión de la Agencia India de Investigación Espacial consiste de un módulo de aterrizaje llamado Vikram y por un rover o por un, no sé, un coche, ¿no? Llamado Pragyan. Y me parece genial que el módulo que se llama Vikram, se llama así por Vikram Sarabhai, quien fue el padre, o es considerado el padre del programa espacial indio. Y fue alguien que luchó mucho por hacer que la exploración espacial fuera una fuente de desarrollo para los países del tercer mundo en los 60 y 70, cuando el tercer mundo no tenía esta connotación actual de países pobres o en desarrollo, sino tercer mundo como una alternativa al proyecto estadounidense y al proyecto soviético, ¿no? Entonces, por ahí va la historia de esta nueva misión india.
Sí, no, y además es interesantísimo que India hizo lo necesario para llegar abaratando costos a comparación de NASA o de la Agencia Espacial Europea, de todas las demás misiones, y es uno de los primeros países que pudiéramos llamar, ¿ahora cómo le llamamos? ¿Países emergentes? O ahora hay este nuevo bloque que le llaman BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que además en la semana agregaron unos nuevos. Todo esto es geopolítica, que no es lo que trata nuestro podcast, pero también hay que ponerlo como contexto. Pues son otras naciones que están llegando a la Luna o que están impulsando programas de exploración espacial serios y con resultados. ¿Y México cuándo? ¿Latinoamérica cómo? Este es un tema que Maritza investigas, es un tema de tu investigación, según entiendo.
Sí, y estoy muy clavada en que México en los 60 y 70 tuvo una como, entre comillas, NASA mexicana, tuvo la Comisión Nacional del Espacio Exterior, pero por lo que he podido investigar y como haciendo entrevistas, pues no fue muy exitosa, quizás porque no tuviera, digamos, el fundamento científico y técnico necesario, sino más bien porque no hubo el apoyo económico y, bueno, como voluntad política, creo. Esa es la interpretación que tengo hasta ahora, que se hubiera necesitado para desarrollar la infraestructura y todo lo que se necesita en un programa espacial, ¿no?
Es muchísimo lo que se necesita y es muchísimo lo que faltó en algún momento, que otros países tenían un gran impulso con esto que le llaman voluntad política, y geopolítica y estratégica, porque la carrera espacial, pues como todo el avance científico, tiene ese impulso. Entonces, sería interesante saber un poquito más de esto que tú estás investigando. Hay que platicarle a nuestros amigos radioescuchas, pero invitemos a la conversación, si te parece, porque ahora yo voy a estar con dos expertos en la materia. Invitemos a Carlos Duarte, coordinador de general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Si hemos de preguntar México cuándo y cómo, pues vamos preguntándole a alguien de la Agencia Espacial Mexicana que nos acompaña yo, Carlos. Carlos, que estás aquí ya conectado. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cosas de Sapiens.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Marisa. Pues yo muy contento de estar con ustedes y muy interesante el tema que está tratando hoy, que es el de este éxito que tuvo India pues hace unos días, el hacer llegar un vehículo no tripulado al polo sur de la Luna, que mencionabas tú que es estratégico y es el primer país que llega al polo sur de la Luna. Y este lugar es estratégico porque pues, se ha probado que tiene reservas importantes de agua en forma de hielo, y el agua es muy importante, pues es evidente, ¿no? Para la vida, pero para muchas otras cosas más. A partir del agua se puede sacar oxígeno, se puede generar combustible también, y eso pues hace que el Polo Sur sea un lugar estratégico que las potencias espaciales están buscando, ¿no?, a instalarse ahí. Entonces, tu pregunta, ¿no?, de cuándo llegamos. Yo creo que pronto, no hay que esperarnos. La Agencia Espacial Mexicana se desarrolló apenas o inició apenas operaciones en 2010 de una manera muy lenta, y ya ha venido desarrollando proyectos y yo creo que ha tenido ciertos logros, sobre todo en crear una especie de comunidad espacial, no solamente de investigadores, estudiantes, sino que ha impulsado también el desarrollo de pequeñas empresas, y desde luego pues requiere un impulso, requiere pues más, tener más recursos. Eso es indudable, pero en la actualidad hay una tendencia a que el desarrollo espacial también lo hagan las empresas, y es algo que quiere suceder en México. Estamos impulsando muy fuertemente de que se desarrollen empresas espaciales emergentes en México. Ya hay un par de o más empresas. Puedo mencionar una en Chiapas que se llama Space Zero Gravity, que trae mucho impulso. Hay otras empresas de observación de la Tierra también que están haciendo lo propio. Entonces, yo creo que no tenemos que desesperarnos. Vamos ahí a nuestro paso. Vamos, pues igual que otros países emergentes de América Latina, como Colombia, como Venezuela, como Ecuador. En fin, desde luego en América hay un gigante espacial que es Brasil, con el que pues cualquier comparación lo hace enorme. Brasil es un país en donde se ha impulsado mucho el desarrollo espacial desde hace ya muchos años, y es un país que ha logrado desarrollar satélites propios de comunicaciones, lo mismo Argentina. Pero México no está tan mal, está considerado como pues un referente en América Latina, en Centroamérica, y pues vamos ahí caminando. Y otra cosa, también para la audiencia, quizá no, es que se está conformando la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, que es un conglomerado de agencias espaciales que va a seguir el modelo de la Agencia de la Unión Europea, de la ESA, para desarrollar proyectos espaciales de manera conjunta. Eso seguramente ya que se logre, y está a punto de lograrse, porque solamente falta un país para que él logre echar que ratifique su pertenencia a ASIA, así como se llama, Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, para empezar operaciones. Entonces ahí vamos. Hay otros países emergentes, como mencionas, que tienen a lo mejor un poco más de presupuesto. Yo podría mencionar como alguien muy destacado Emiratos Árabes Unidos, pero pues recordemos que los Emiratos Árabes tienen todo el dinero del mundo, y es un país que ya incluso ya logró enviar un satélite a Marte. Entonces, pues es cosa de que sigamos impulsando el desarrollo. Aquí en México Afortunadamente tenemos muchos de los ingredientes para detonar el desarrollo espacial. Tenemos capital humano de primera, tenemos universidades de primera que tienen carreras espaciales y pues una juventud muy pujante con mucho interés en el desarrollo espacial. Entonces, vamos, pues a lo mejor no al paso que quisiéramos, pero vamos avanzando. Otra cosa, México forma parte de los tratados Artemisa. Artemisa es un proyecto de Estados Unidos en donde pretende llegar a la Luna. De hecho, ya hubo una primera misión Artemisa que envió un vehículo alrededor de la Luna, la nave espacial Orión, que regresó a la Tierra satisfactoriamente. A finales del año que entra, se tiene planeado llevar 4 personas, entre ellas una mujer y un hombre de color, a que vayan a dar la vuelta a la Luna. No van a bajar, van a darle una vuelta a la Luna y regresan. Y tal vez en un par de años más tengamos una misión en la que baje la primera mujer, o sea, regrese el ser humano a poner sus pies en la Luna. Y México forma parte de esta iniciativa. Entonces, otra cosa que a lo mejor no conozca la audiencia es que hay una misión mexicana a la Luna que próximamente va a despegar. No sabría decirte cuándo, porque se ha estado retrasando, no por cuestiones de la misión en sí, sino una de las cosas que retrasó muchas de las misiones espaciales de Estados Unidos fue el accidente del Starship hace unos meses. Pero hay una misión que a lo mejor no conoce la gente, que se llama Colmena, Misión Colmena. Es una misión que consiste en una serie de robots o dispositivos muy pequeños. Se llaman robots, pero no son los robots humanoides, sino son unos dispositivos pequeñitos, de discos de unos 10 centímetros de diámetro con rueditas y comunicaciones. Y lo que se pretende es enviar 5 de estos dispositivos sobre la superficie de la Luna, en el regolito lunar, y estos dispositivos van a tener la capacidad de comunicarse entre sí, y lo que van a hacer únicamente es tratar de encontrarse y juntarse. Por eso se llama Colmena. Uh-huh. Esta es una misión que desarrolló la Agencia Espacial Mexicana y con la participación de la UNAM. Entonces, México ahí va.
Sí, hay varias cosas aquí, Carlos, y te agradezco mucho todo este panorama, tanto de México como de Latinoamérica. Ya nos planteas usted un poco más la actualidad, y a nosotros también nos gusta imaginar hacia el futuro, que claro que imaginar el futuro tiene sus complicaciones, pero hay cosas que sí pudiéramos puntualizar, como por ejemplo, esta semana se dio este hito, se llegó a una nación, puso una nave sobre la Luna en el Polo Sur por primera vez, 4º país que llega, misión exitosa, confirma este nuevo impulso a la exploración espacial al que se han sumado nuevas naciones, nuevas empresas, nuevos actores. Es decir, antes no había el impulso, digamos, de la parte privada. Y ellos a lo mejor no solamente es por ciencia, también hay mucha conveniencia y mucha geopolítica involucrada, pero bueno, esto yo creo que confirma este impulso, ojalá que sea el definitivo de la exploración espacial. Esto también podrá dinamizar el interés, tanto en México como en Latinoamérica, tanto por la opinión pública, que pudiera a lo mejor motivar más voluntad política en nuestros gobernantes y más presupuestos, que a final de cuentas eso es importante, sería una pregunta. O el interés también de las empresas, que yo entiendo que muchas están, ya nos ha explicado el poderío de Brasil, pero muchas están entrando porque es un campo creciente y un campo en donde se están dando inversiones muy interesantes. Cada vez que hay un touchdown, cada vez que hay una misión exitosa, supongo que se elevan los ánimos, se eleva la apuesta, ¿no? Lamentablemente, cuando hay un fracaso, como el que tuvo SpaceX, pero sabemos que ellos empujan más duro y la erupción es importante y a veces van a tener fracasos, no es como NASA, pero cuando hay un fracaso, pues hay un retroceso. ¿Tú cómo ves? ¿Consideras que esto ya es la confirmación de este nuevo impulso y qué tanto avisoras que puede ayudar a impulsar más, valga el pleonasmo, la opinión pública, el apoyo gubernamental y las empresas y el interés de parte de la iniciativa privada tanto en Latinoamérica como en otras naciones emergentes del mundo que le están entrando y diciendo yo también.
Yo pienso que sí, yo pienso que en la opinión pública está habiendo más interés, más, y más conciencia del valor del espacio. La mayor parte de la gente, digamos, hace unos años, si le preguntabas para qué servía el espacio, pues te decía, pues no, es algo, es un lujo, es algo de los países desarrollados. Pero pues estamos viendo que el espacio está en nuestra vida cotidiana. La capacidad que tenemos para navegar con nuestros teléfonos celulares, pues no es mágica, ¿no? Bien, proviene de una infraestructura espacial que cuesta miles de millones de dólares, de varias constelaciones como el GPS de Estados Unidos, como el Beidou de China, como el Galileo de la Unión Europea, en fin. Y eso es una, es un servicio del cual no podemos ya, no podríamos como humanidad prescindir de él. Entonces, la gente, y sobre todo los jóvenes, cada vez se dan cuenta más del valor del espacio. Este año estamos conmemorando los 60 años del vuelo de Valentina Tereshkova, o sea, la primera mujer que fue al espacio. Y el espacio, el desarrollo espacial empezó en 1957, el 4 de octubre. Entonces, estamos hablando de un corto tiempo en la historia de la humanidad. De aquí adelante, el espacio cada vez va a ser más importante para todo el mundo. Cada vez más va a ser más importante. Y seguramente la humanidad va a empezar a moverse hacia otros cuerpos del sistema solar. A mí no me queda la menor duda. Sabemos que en la Tierra están acabando ciertos recursos, ciertos minerales estratégicos, por ejemplo, para los semiconductores. Sabemos que en ciertos lugares, en ciertos asteroides, están esos minerales en abundancia. Desde luego va a costar muy caro empezar a minar los asteroides y todo eso, pero eventualmente las actividades van a ser redituables y van a impulsar una nueva economía.
Yo acá lo que quisiera agregar es que hace unos momentos decíamos que India, que es el detonador de la discusión de esta semana, como que empezó con el pie derecho en la exploración y uso del espacio, ¿no? Y como que siento que una posible hipótesis es que, digamos, cuando comenzó en la exploración del espacio exterior, los usos no eran como tan evidentes, ¿no? Como ya nos acaba de decir ahora el doctor Carlos, vivimos en un mundo íntimamente vinculado y ordenado desde el espacio exterior. Entonces ya no es un lujo, ¿no? Ya invertir en uso y exploración espacial ya no es un lujo, sino una necesidad. Y con esta segunda intervención, el doctor Carlos respondió una de las preguntas que yo tenía como anotadas, que era como ¿para qué tendría México o América Latina y el Caribe que invertir en una tecnología que ya se desarrolló, ya se implementó? Sin embargo, y corríjanme por favor si no, pues la estamos pagando, ¿no? Estamos, como ya decía el doctor Carlos, pagando esta tecnología que a veces se nos olvida porque es intangible, pero que está súper presente en nuestra vida cotidiana, se la estamos pagando a otros países. Entonces, nada, yo celebro mucho la iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana y de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ¿no? Como que hay mucho que hacer en la región.
Sí, un apunte que quiero hacer, Carlos, si me permites, que vamos a poner en la descripción del capítulo La Liga a un artículo que nos compartiste y quisiera llamar la atención hacia allá, a lo mejor para cerrar con una descripción de la nave Chandrayaan específicamente, de la misión Chandrayaan 3 específicamente, como una misión en la que se logra eficientar costos. Como que esa es una de las cosas, además de que son los primeros que llegaron al polo sur de la Luna y que van a hacer la ciencia que van a hacer, también fue un logro logístico, estratégico, económico, financiero, el que pudieron ejecutar, porque en estos asuntos ahorrar es importantísimo. Antes se gastaba muchísimo porque eran Estados Unidos contra la Unión Soviética, ¿no? Los dos grandes potencias invertían todo y tenían todo el apoyo político, económico, de la opinión pública. Pero después ya eso, ya no es ese impulso, eso quizás sería una primera generación al principio de la exploración espacial. Ahora el impulso tiene que más que ver con con términos económicos, para lo cual se tiene que hacer eficientar costos como en cualquier negocio. Entonces, así que si quisieras así como para puntualizar la pregunta, tu artículo dice el triunfo de la innovación frugal, cuando India aluniza en el polo sur de la luna. Explícanos poquito por qué innovación frugal y cuáles fueron los aciertos de parte de la India.
Bueno, el programa espacial de India es impresionante por ese lado, por su bajo costo. Son unos magos los indios para desarrollar sus proyectos. Bueno, a lo mejor no nos están dando todo el costo, ¿verdad?
A lo mejor no dijeron todo lo que había en la factura, pero aún
exactamente,
así.
Exactamente, porque es increíble, increíble el bajo costo. Miren, un ejemplo, India lanzó hace unos años, como 7 años, 8 años, un orbitador así en Marte, se llama Mangalayan, por ahí de 2015, una cosa así, 16, ¿no? Y costó como $70 millones, cuando un dispositivo más o menos parecido de Estados Unidos costaba $600 millones. Estamos hablando de
una fracción, de una décima parte, sí.
Una o más. Sí. Entonces, sí, no, 6,000, perdón.
O sea, 6,000 millones, ok, millones. Una centésima, sí. Recuerdo que en aquel momento también se destacó la economía de recursos con la que llegaron hasta Marte, eso era inaudito.
Sí, entonces, pues, ¿cuál es el secreto? Yo tengo un compañero que estuvo, visitó laboratorios espaciales de India, estuvo ahí haciendo una estancia, y me decía que bueno, ellos son muy frugales y sobre todo reutilizan muchos materiales y hacen las cosas de manera artesanal. O sea, realmente yo no puedo explicar cómo es que pueden bajar los costos tanto, ¿no? El espacio es caro, fundamentalmente porque tiene que probarse lo que se va al espacio, todo, absolutamente, desde el tornillo hasta el motor cohete completo. Entonces, las pruebas son muy caras. Entonces, tal vez, digo, si lo que sucede en India es que a lo mejor los salarios son muy bajos comparados con Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, notablemente, los costos son muy altos porque pues el estándar de vida es muy alto. Y también a lo mejor hay una filosofía distinta en cuanto a reusar componentes, en cuanto a bajar los costos al mínimo. O sea, a mí me decía mucho mi amigo, es que son como los mexicanos, ¿no? Y valdría la pena que México aprendiera de India porque no parecen ser como tan organizados, y paradójicamente, ¿no? Como en Estados Unidos, que en Estados Unidos los proyectos espaciales tienen unos protocolos muy estrictos, o sea, tienen unos protocolos así muy de que todo se tiene que documentar. Y mi amigo me decía, bueno, es que parece que allá son como más artesanos, y sin embargo hacen las cosas muy bien. Entonces, a lo mejor es una oportunidad para México, ¿no? Que el emular este éxito con poco, hacer mucho. Países como Estados Unidos, pues están acostumbrados a que tienen mucho recurso, entonces no escatiman nada. Y contratan una empresa, la empresa más cara, y que les haga el módulo fulanito. Ahí, aparentemente, en India, es una conciencia de la frugalidad y de hacer las cosas al menor costo posible. Y luego, India tiene una infraestructura espacial muy impresionante. Desde India ya lanza sus propios lanzadores desde hace mucho tiempo. Han desarrollado sus propios satélites y tiene una cantidad enorme de gente, y sobre todo gente calificada. Yo creo que uno de los secretos de un país como India es que tiene una educación en ciencia y tecnología de primera. Ahí desde la preparatoria, los jóvenes ya están estudiando matemáticas superiores y, se, y, Y me parece también que hay una gran competencia. Otro amigo que conoció India también me decía, en India pues es conocida también por el desarrollo de software. Entonces me decía, y estamos hablando de hace 20 años, ya desde los jóvenes desde la secundaria empezaban a estudiar programación, digamos, lenguajes como Python o como Java, etcétera, porque querían buscar un empleo. En India estaba el boom de las empresas maquiladoras de software, las fábricas de software, y entonces para muchos jóvenes ese era el trabajar en una maquiladora de software, en una empresa fábrica de software, era salir de la pobreza, porque también tienen pobreza extrema. Entonces era una cicatera, un incentivo para que los jóvenes salieran de la pobreza, porque en India hay una pobreza extrema. Entonces, ese es otro de los secretos, el que tienen una gran fuerza en su sistema educativo, tienen una gran competencia en sus jóvenes. También otra cosa que tienen es que hay un gran apoyo de los indios que están fuera de India, particularmente en Estados Unidos, donde han alcanzado posiciones importantes en empresas tecnológicas. O sea, sabemos, por ejemplo, Google, bueno, el presidente de Google, no sé si todavía, pero en un momento dado fue de India, y así en Silicon Valley está lleno de gente india, pero lleno. Uno va así, Silicon Valley, y ve... Sí. Indios por todos lados.
Y también en empresas de tecnología acá en Occidente, en México y en muchos
países. Así es, así es.
Yo supongo que esa es una oportunidad y algo mucho que aprendérsele de parte de las naciones de las que formamos parte de Latinoamérica, aprenderse de esta nación que lo ha aprovechado muy bien. Carlos, estamos llegando ya al tiempo límite, así que vamos a cerrar aquí. No sé, Marisa, si quieres alguna otra observación.
Nada, gracias al doctor Carlos por acompañarnos y adelante con la Agencia Espacial Mexicana.
Gracias.
Oye, excelente, muchas gracias por toda tu explicación. Carlos Duarte de la Agencia Espacial Mexicana platicando acerca de la frugalidad con la que India llegó a la Luna y lo que podemos aprender ahí en Latinoamérica. Síganos en todas las redes como Cosas de Sapiens, seguiremos platicando de la exploración espacial. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.